Dios le bendiga, Dios le guarde en esta noche. La hermana Fallon estará en la exposición de la palabra.
Santo Jesús, aleluya. Él es buena iglesia. Él es bueno y Él está aquí. Alabado sea su nombre, Jesús. Aleluya. Madre iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor le guarde. Estamos gozosos por esta preciosa oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y ya que vinimos a lo que vinimos, yo le voy a pedir que busquen sus Biblias. Vamos a ubicarnos en Isaías capítulo 53. Alabado sea su nombre, aleluya. Le damos gracias al Señor por esta preciosa oportunidad y a nuestro pastor por la confianza. Gloria sea Jesús. Aleluya. Maravilloso es tu nombre, aleluya. Él es bueno, iglesia, y Él está aquí. Isaías 53, gloria sea Jesús. Vamos a considerar el versículo 5. Y cuando todos lo tengan, me lo dan a entender con un amén. Gloria sea Jesús. Mire qué pilos, qué rápidos. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la letra dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Palabra de Dios. Así le voy a pedir a nuestro pastor que nos lleve en palabra de oración. Gloria a Dios. Y todos alabamos su nombre. Padre bueno, tú eres santo, tú eres digno, Señor, de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor. Gracias porque estamos aquí presentes para honrarte, Señor, para glorificarte, Señor. Tu presencia se mueve en medio nuestro, Padre Celestial, y es tu nombre el único que venimos a glorificar, Señor. Vinimos a adorarte, vinimos a exaltarte, Señor, porque tú eres un Dios fiel, Señor. Hasta aquí nos has sostenido, Señor, hasta aquí nos has levantado, Padre. Padre, Alfa y Omega, principio y final, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo, quédate con nosotros en esta hora, Padre, para poder honrarte y glorificarte, Señor, en todas las cosas que hagamos, Señor, sean pequeñas o sean grandes, oh Padre Celestial, que en todo sea tu nombre glorificado. Úsanos, Padre, para tu gloria, Señor. Haz prodigios, Señor, milagros en los corazones, Señor, según su necesidad, Padre Celestial. Porque tú tienes el poder, Señor. Tú eres santo, tú eres puro, tú eres grande, Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza. Te la llevas tú, Señor amado, porque tú eres grande, Padre. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. A ti nos encargaremos de darte la gloria, la honra y la alabanza para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Iglesia, ¿puede tomar asiento? Gloria sea al Señor con sus Biblias abiertas, Isaías 53, 5. Y en esa preciosa hora, noche del Señor, que estamos muy contentos realmente de estar aquí, honrados por la gracia del Señor, vamos a estar considerando este tema que se llama cicatrices. ¿Cómo se llama el tema?
Cicatrices.
Cicatrices. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, espero que después del culto, cuando yo le pregunte cuál era el tema, usted me diga.
Cicatrices.
Ah, muy bien. ¿Se ve cómo estamos poniendo atención? Gloria sea a Jesús. Y entonces, considerando los versículos 53, capítulo 53, versículo 5, todos nosotros hemos leído esas escrituras en alguna vez o alguna ocasión la hemos escuchado, especialmente cuando ya empiezan a llegar esos meses donde se empieza a celebrar la Semana Mayor y todo mundo está muy espiritual y como que muy sensible a las cosas del Señor y todo mundo quiere ver la pasión de Cristo, quiere ver el sufrimiento del siervo amado. Pero nosotros como creyentes no estamos atados a ciertas celebraciones, a ciertos días para hablar de esto, para hablar de quién es Cristo, para hablar de su sufrimiento, para hablar de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amén. Y en esta preciosa hora vamos a considerar específicamente esos versos acerca de que nuestro Señor pagó el precio. Dice la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados por el sacrificio y la herida de Jesús. Pero vamos a regresar nosotros a estos versos, pero antes de eso yo quiero volver otra vez al tema, cicatrices. Entonces todos nosotros sabemos lo que es una cicatriz, ¿verdad? Creo que aquí todos alguna vez nos hemos cortado, nos hemos golpeado, nos hemos lastimado, hemos tal vez lacerado nuestra piel y hemos sacado sangre. Levanta la mano si alguna vez usted se ha lastimado, se ha golpeado. Ay, ahí está la niña, la primera. Todos nosotros, de una u otra manera, en alguna ocasión nos hemos lastimado, nos hemos herido, hemos sangrado y sabemos lo que son heridas. Hay diferentes tipos de herida. Puede que usted se pueda herir con algo bien mínimo, algo bien pequeño. Digamos, usted toma una hoja de papel y ¡ay! Se corta y empieza a sangrar. Y eso molesta, ¿verdad? Es algo pequeño, usted no se va a morir, usted no va a ir al hospital por eso, usted no va a empezar a llorar por una cortada de papel. Bueno, algunos. Y puede que usted también, existen otros tipos de herida, usted está cocinando y está preparando esas pupusas que preparan por ahí, ese pernil, esos frijoles, las baleadas de nosotros los hondureños, amén. Y estamos cocinando y empezamos a cocinar y a preparar el mangú de Magda, que está cumpliendo años. Y empezamos nosotros a cocinar y de repente, ¡tas!, nos herimos, nos cortamos. Y entonces tal vez esa cortadita, esa herida es un poquito más grande, ¿verdad? Ya eso ya sangra, ya tenemos que empezar a buscar un alcohol, agua, jabón, nos limpiamos la herida. Hay otras heridas que son un poquito más grandes. Tal vez usted se cayó, no se dio cuenta que la puerta estaba enfrente suyo, decidió caminar a medianoche, se da con el dedo gordito en la esquina de su cama y brinca. Y de repente se le quiebra el dedo y ahora se lo tienen que enyesar. Y tiene que caminar ahí con un yeso. Entonces es una herida un poquito más grande que requiere un poquito más de cuidado, que requiere un poquito más de tratamiento que la herida principal donde usted simplemente se dio con una hoja, se rompió un poquito el dedo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de herida y cada herida necesita un tratamiento, un proceso diferente. Entonces, eso es en el ámbito físico, la forma física en la que tenemos heridas. Ahora, existen unas que son, esas ya requieren cama, ya requieren hospitalización, ya requiere que veamos un especialista, nos dicen no te muevas, te quedas en cama 2-3 semanas y a sopita, nada más, ¿verdad? Entonces ya esas ya son heridas ya muy graves, físicamente. Pero cuando nosotros empezamos a tomar esos mismos conceptos y los empezamos a aplicar a nuestra vida interna, nos daremos cuenta que nosotros también pasamos por los mismos procesos, que muchas veces también recibimos diferentes tipos de herida, emocionales, espirituales. Y el mismo cuidado que nosotros tenemos que tener para aquellas cosas tan pequeñas, aquellas heridas de una hoja de papel, de un trompezón, de un corte cocinando o de algo ya muy grave, ese mismo cuidado que tenemos para ellas tenemos que tener para las heridas que se provocan en el alma, para las heridas que a veces empiezan a afectar nuestras emociones, nuestro ser interior. Porque ¿qué sucede con esa herida bien pequeña que usted se dio cortando carne y usted se la deja ahí sin cuidar? ¿Qué sucede con esa herida? Se infecta. Y después que se infecta, nada, ninguna cosa buena viene para eso, ¿verdad? Tiene que llegar al doctor y si se ha descuidado demasiado, es posible que hasta se lo tengan que cortar. ¿Por qué? Porque se descuidó en esa herida. Que parecía muy pequeña, que parecía que no significaba nada, pero esa pequeña herida descuidada se llena de infección, necesita un antibiótico y si no acudimos al doctor con tiempo, nos puede traer consecuencias mucho más graves. ¿Y cuánto no más aquellas heridas que se nos hacen en nuestro ser? Aquellas cosas que a veces las empezamos a hacer a un lado y decimos, no, eso no es nada, eso no es nada, eso no es nada, yo sigo caminando, yo soy muy fuerte, porque nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama orgullo. Usted lo dijo, no yo. Orgullo. Somos personas muy orgullosas. Aún la persona más humilde aquí, lo que más tranquilo, que limpia, que mueve todos los signarios, tenemos cierto grado de orgullo. Y a veces por esos orgullos no somos capaces de venir a Dios y decirle, Señor, esto me está pasando. esta herida tengo en mi corazón. Yo necesito tu ayuda, necesito sanidad. Porque si yo dejo, si yo me descuido en esa área dentro de mí, tenemos un enemigo que nos está viendo. Tenemos un enemigo que va a permitir que te vuelvas a tropezar, que te vuelvas a herir en el mismo lugar para que te infectes. Y cuando menos acuerdes, ya ni siquiera vas a estar alabando al Señor como lo alababas antes. No lo vas a estar buscando como lo buscabas antes. Ya no vas a sentir su presencia como la buscabas antes. ¿Por qué? Porque esa pequeña cosa que estaba aquí, aquí, nos descuidamos. Y el enemigo toma ventaja, toma provecho. Y entonces es necesario en esta noche lo que el Señor ponía en mi corazón, hablar de esto, porque eso es algo que obviamente nos tiene que calar acá primero para poder llegar allá. Y entonces el Señor mostraba, y a pesar de que costó mucho realmente poder estar aquí en esta noche, porque que entre más lo escudriñaba, más duro a veces se sentía. Pero es la gracia del Señor, y es Él, porque Él dice, quiere que seamos sanos. Y vamos a ver a través de su palabra, ¿qué es lo que Él piensa acerca de las heridas? ¿Cuál es el concepto de Dios y qué es lo que Él quiere para nosotros? ¿Cómo quiere que seamos sanos? Así que, amado hermano, lo que quiero que usted sepa ahorita, todos nosotros hemos sido heridos alguna vez en la vida. Todos nosotros, no importa la edad que usted tenga, no importa que usted tenga 5 años, no importa que usted tenga 80, 70, todos en alguna vez en la vida hemos recibido alguna herida emocional. Puede ser a través de un comentario, puede haber sido a través de un rechazo, de una mala mirada. ¿Sabe usted que una mala mirada puede afectar a personas? Oh, sí. Una mala mirada, una mala expresión. Papi, mami, cuando estabas pequeño te dijeron, tú no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a hacer nada. Y hay personas que crecen con esa mentalidad. Se crecen con la idea de que de verdad yo no sirvo para nada, yo soy malo, yo no puedo, nunca podré prosperar. Y otras personas dicen, a mí eso no me afecta en lo absoluto. Pero hay personas que sí llevan cargas emocionales y espirituales en sus vidas por una sola palabra, por una acción. Alguien te dañó, alguien te hizo daño, alguien te traicionó, alguien te rechazó, alguien hizo algo que ha fracturado, que te ha dañado por dentro. Y tal vez has querido seguir caminando en esta vida como si nada, como aquí no me ha pasado nada, yo puedo seguir porque me levanto y nada más. Pero si nosotros no llevamos esas cosas al Señor, a los pies de Cristo, no importa qué tan fuerte usted se mire, no importa cuánta carcajada usted se tire, porque a veces las personas que están cargando con dolores más fuertes son las que más sonríen, son las que más se ríen. Entonces, mi amado hermano, la sonrisa y la risa no significa que nosotros somos sanos. ¿Cómo somos sanos? Cuando vemos una situación, la misma situación que tal vez te dañó años atrás, la vuelves a ver, la vuelves a experimentar y no sientes nada. No sientes dolor. Ahí te diste cuenta de que ya cicatrizó la herida, de que ya sané, de que ya no me duele, de que ya pasó el proceso, de que he sido sano. Pero si me vuelve a pasar la misma situación y vuelvo a sentir el mismo dolor, hay algo ahí que necesita ser sanado. Necesitamos ser sinceros con Dios. Necesitamos corriendo venir a la presencia de Dios y decirle, ayúdame, que si no me ayudas, esto me puede matar. Porque Satanás vino a matar, robar y destruir. Y él no quiere que tú y yo le sirvamos a Dios. Y él va a poner todo tipo de obstáculo, todo tipo de situación en nuestra vida para apartarnos de Dios. Porque hora y punto nos quita el gozo del Señor en el corazón. Él ya lleva un punto a su favor. Y yo no sé usted, pero yo no quiero seguirle dando puntos a Satanás. Yo vengo a la iglesia a adorar a Dios. Yo vengo aquí, no a ver a nadie. Yo vine aquí a adorar a Dios. Vine a buscar su presencia. Vine a alabarlo. Que me digan loca, que me digan que, y esta muchacha, ¿qué ruido que hace? Yo vine a adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenía 15 años, 14 años, yo estaba perdida. Yo no conocía a Cristo. Yo no me crié en el Evangelio. Yo estaba perdida. Pero un día, el caballero de la cruz. Muchas gracias. El caballero de la cruz llegó y me cambió la vida y me dio una nueva sonrisa y un poderoso propósito. Yo lo sé. Y no hay diablo, no hay situación, no hay persona que nos pueda mover de ese propósito. Y así como yo lo digo, yo sé que todos ustedes lo pueden decir. Nuestro Dios nos sacó. Nos sacó del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Puso nuestros pies firmes. Y nosotros nos tenemos que mantener firmes. No importa la tormenta, no importa la circunstancia. Él venció por nosotros. Pero nosotros no podemos descuidarnos. Porque a veces pensamos que el descuido es que si me leo 3 capítulos de la Biblia un día, que si ayuné por 4 días seguidos, que si fui a todos los cultos. Usted puede seguir hacer todas esas cosas y estar descuidando algo dentro de usted. Porque los rituales, eso es lo que hacían los fariseos, ellos hacían rituales. Y ellos buscaban aplausos, y ellos buscaban que los miraran. Pero eso no es todo. Es cómo estoy por dentro. Cuando yo vengo a su presencia, Señor, yo puedo ser sincera contigo. Yo puedo hablarte realmente. Puedo entregarte todo lo que tengo dentro y dártelo completo. Porque a veces nos quedamos con cosas adentro, ¿sabía usted? Venimos a Dios y le empezamos a hablar de todo, del perro, del gato, del vecino de Estados Unidos, de Perú, de Honduras, etcétera. Pero no somos sinceros en aquella cosita que te está dañando por dentro. Hay algo, hay una espinita ahí adentro que tú no me la estás dando. No estás siendo sincero conmigo. Y hay que ser sinceros. Porque la sinceridad vale mucho. Hay que hablar, hay que decirle a Dios, esto me duele. Esto no me gusta. Perdóname, perdono a la persona que tal vez me hizo daño, a esa situación, a eso que me marcó. Y como le digo, no es, tiene que ser algo de ahora. A veces cargamos con cosas de muchos años atrás. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque entonces no somos libres. Y el Señor quiere que seamos libres. Poderoso su nombre. Pero amado hermano, otra de las cosas que, las mentiras que el enemigo a veces pone en nuestra mente, es que las situaciones que pasamos en nuestro corazón o las heridas emocionales no son importantes delante de Dios. Y a veces el enemigo pone eso, no, es que yo no tengo que hablarle a Dios sobre esta situación específica porque Él ya lo sabe. Y yo no, y ahí quizás Él ya lo voy a aburrir diciendo de lo mismo. No, a Dios hay que ir con sinceridad, a Dios hay que ir con honestidad. Y hay que hablarle de las situaciones y no dejarnos engañar por un enemigo mentiroso, malo, que lo que él quiere es separarnos de Dios. Porque entre más separada y más rota esté la relación y la comunicación de Dios, entre Dios y nosotros, más cabida tiene él para trabajar y hacer con nosotros lo que quiera, lo que él quiera. Por eso, nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios y llegar a Él sinceramente, buscar nuestro lugar. Yo no sé si usted tiene su lugar secreto donde usted habla con Dios. Un lugar, su carro, su casa, no sé, pero en su casa. Pero tenemos que buscar un lugar donde usted y Dios pueda hablar uno a uno y ser sincero y llorar y gritar y hacer derramar su corazón delante de su presencia. Aleluya, lo necesitamos. Entonces, existen dos extremos. No podemos ignorar que existen situaciones a veces no resueltas en nuestro corazón, pero tampoco nos podemos obsesionar con esa situación que nos lastimó. Porque si yo ya vine a Dios, ya fui sincera, ya le dije, esto me duele, usted me conoce, esto me duele. Y me mata a veces por momentos, pero yo ya vine a Él, se lo entregué a Él, lloré, hice mi proceso de sanación. Pero si vengo yo 2 semanas después, y después de que ya se lo puse en las manos del Señor, empiezo otra vez con la misma cantaleta, ay Señor, es que me duele, es que esto sigue todavía. Ahí hay un problema. Tal vez ya me obsesioné con ese dolor. Entonces no podemos ignorarlo, pero tampoco nos podemos obsesionar. Ya se lo entregué al Señor, yo soy libre. Entonces, amado hermano, hay heridas, existen las heridas. Recuerde que el tema es cicatrices, pero para llegar a las cicatrices comenzamos con una herida. Y después la herida necesita un proceso de sanación, un proceso de sanación. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de lo que el Señor piensa sobre las heridas, sobre las situaciones que pasamos en nuestra vida. Y para eso yo quiero que usted se vaya conmigo al Salmo 147:3. Alabado sea el Señor. Salmo 147:3. Y como les he dicho antes, espero que tenga su Biblia conmigo porque vamos a ver varios versículos. Aleluya. Poderoso es el Señor. Salmos 147:3, ¿lo tenemos, iglesia? Amén. Amén. Y dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Qué es lo que hace? Dice que Él nos sana. ¿Y qué hace Dios? Mire cómo es la gracia y la presencia de Dios, que Él mira nuestro quebrado, roto corazón. Y Él no nos ignora, y Él no pasa de lejos, y Él no dice, ay, te lo buscaste por cabezona, por cabezón, porque yo te lo había dicho. No. Él nos mira, tal vez en cualquiera situación que estemos, nos toma, nos sana. ¿Y qué hace con nuestras heridas? Las venda. Toma su tiempo para vendarnos, para sanarnos, porque Él es Padre. Él es Padre, y eso es algo que tenemos que entenderlo completamente. Dios es nuestro Padre, y un Padre no te abandona, y un Padre no te deja, y un Padre no te trata mal. Aquí están los papás, y usted aquí estoy viendo a muchos, ahí tienen a sus niños, usted los ama, usted los cuida porque son sus hijos. Somos seres humanos, vamos a cometer errores, pero cuando nosotros llegamos al Señor, ¿quién es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Sino Dios. Ahora estamos en el Señor, somos nuevas criaturas. Usted ama y usted está con los suyos, y ese es Dios para nosotros. Dice que Él nos sana. ¿Y qué hace con nuestras heridas? Nos las venda y nos cuida, porque ese es Dios. Vea lo que dice el Salmo 34:18. Vaya conmigo al Salmo 34:18. Alabado sea tu nombre, Jesús. ¿Lo tenemos? Bueno, corriendito. Yo porque tengo marcadores. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Dios no está lejos de ti cuando estás pasando por la prueba. Todo mundo se puede ir. Me encantó lo que el pastor estaba diciendo porque es una realidad. Todo mundo se puede ir. Todo mundo puede darte la espalda en el momento más crítico de tu vida. Tú estás desesperado, tú quieres una palabra, tú necesitas a alguien que esté contigo y todo mundo se va. Y no es culpa de ellos, son seres humanos. Nadie conoce las situaciones que estamos pasando más que tú y Dios. Y cuando la llegas a expresar, y a veces, iglesia, hermano, hermana que está aquí, no es tan bueno expresar lo que nos pasa. A pesar de que queremos desahogarnos y buscar a alguien, no siempre es tan bueno. Es mejor decírselo al Señor. ¿Qué dice el himno? Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Porque a veces venimos y nos derramamos, personas como yo que hablamos mucho, empezamos a derramarnos con las demás personas y de repente, tal vez el mensaje que usted quería decir no se lo toman igual. Porque cada quien va a ver las cosas dependiendo de quiénes son. Entonces, a veces nosotros derramamos nuestro corazón a alguien y recibimos de regreso algo completamente diferente. Nos llevan por otro camino, nos confundimos y terminamos ahí los dos sin ninguna solución. Es por eso que es mejor llegar al Señor y entregárselo todo a Él y saber de que Él, a su forma, a su tiempo, nos va a contestar, porque ese es Dios. Dios nos contesta a través de su palabra, a través de una persona, a través de una situación, Él contesta. Mi Dios habla. Yo no he escuchado su voz audiblemente, sería una mentirosa si yo le dijera que he escuchado a Dios la voz como trueno. No. Tal vez alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, no lo sé. Pero yo no he escuchado su voz audiblemente, pero yo sé que Él habla. Porque en mis momentos más difíciles, cuando yo más preguntas tengo, Él me ha hablado a través de su palabra en la oración, a través de una persona, porque Él vive. Él resucitó al tercer día y Él está con cada uno de nosotros. Él vive, iglesia, y Él habla, Él siente, Él te escucha. Poderoso es el Señor. Entonces, como nosotros podemos ver aquí que dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Él está cerca tuyo, Él está cerca mío, no nos ha dejado, iglesia. Vamos ahora al Salmo 51:17. Precioso eres, Señor Jesús. Salmo 51:17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que estamos en las heridas. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué hace Dios en medio de las heridas? Dice el 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Dios no desprecia nuestros corazones contristos y humillados. Llegamos ante Él otra vez. Y esa palabra quiero que se la lleve conmigo sinceramente. Llegamos a Él con sinceridad. Dios no te va a despreciar. Dios no te va a hacer un lado. Dios no te va a rechazar. Dios no te va a dar la espalda. Él te va a escuchar. Y Él quiere que sepamos que no sé yo cuál situación será que usted esté pasando en este momento. Yo no sé. Pero Él quiere que sepa que Él lo va a escuchar. Que Él está atento, que Él está escuchando su clamor, que Él está viendo sus lágrimas, que Él sabe la situación que usted está pasando. Y si no venimos ante, si venimos ante su presencia con un corazón contrito y humillado, recibiremos la bendición, su contestación. Alabado sea el Señor. Quiero que se vaya conmigo a Isaías 61:1. Isaías 61:1, vamos a ver qué nos dice el Señor, qué era, cuál es su ministerio, aleluya. Dice Isaías 61:1, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Es sanarnos, es estar cerca de nosotros en medio de la dificultad, en medio de las heridas y traernos sanidad. Entonces, no menospreciemos las heridas, no pensemos que Dios no está cerca en medio de esos momentos difíciles. Él está ahí. Él quiere sanarnos, Él quiere darnos esa libertad y quiere tomarnos como niños pequeños y darnos, vendar nuestras heridas y tocar nuestros corazones. Entonces, ese es punto número uno, las heridas. Punto número dos, el proceso de sanidad. ¿Y cómo pasamos nosotros por ese proceso? Ya sé que Él está conmigo, ya sé que Él importa, ya sé que Él va a tomar cuidado de mí, pero ¿cómo comienzo yo este proceso para sanar, para sacarme eso de dentro de mí que yo sé que me está dañando, que yo sé que me está impidiendo acercarme a Dios? ¿Cómo perdono? Y esa es la medicina. Contra las heridas del corazón, la medicina principal es el perdón. Porque nosotros tenemos que perdonar a esa persona que nos hizo daño. Nosotros tenemos que perdonar esas palabras que nos han marcado. Nosotros tenemos que dejar ir esos pensamientos, esos deseos, esas cosas que nos están dañando el corazón, que nos están dañando y que no nos están dejando progresar en Dios. Porque hay heridas, hay cosas que nos marcan, que nos atan. Amada iglesia, la alabanza es algo que tiene que fluir automáticamente. La alabanza es algo que tiene que fluir en todo momento. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos de Dios. Pero a veces hay cosas que nos, oh, queremos alabar a Dios y de repente, oh, nos detienen. ¿Y qué es eso? ¿Qué es esa espinita que no nos deja adorar a Dios? Eso tenemos que traerlo al Señor. Recuerde que en la cruz del Calvario Jesucristo perdonó. Él pagó el precio para que nosotros fuéramos perdonados, pero también Él nos perdonó. Y eso es lo que Dios quiere, porque una vez que Él perdonó, dice la palabra del Señor, que Él toma todos esos pecados, los mete al fondo del mar y Él no lo vuelve a sacar. Él no vuelve a sacar nuestros pecados, Él no vuelve a sacar nuestros errores, Él los perdonó y se fueron. La persona que usted fue en el momento que usted llegó al Señor Jesucristo, Dios dice, ya no más. Ya no me acuerdo quién tú eras. Ahora para mí eres esta nueva criatura, esta nueva persona. Y estoy comenzando contigo de cero. Ese es nuestro Dios. Pero muchas veces nosotros no podemos perdonar de esa manera. Y no nos podemos perdonar a nosotros mismos de esa manera. Y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar. y a decirle al Señor, yo tengo que perdonarme, yo tengo que perdonar también, si no, no soy libre. Y por eso llegamos ante su presencia y le decimos, Señor, aquí está. Toma tú el control. Vea lo que vamos a irnos entonces a Efesios, porque quiero lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Es la sanación, llega a través del perdón. Gloria sea tu nombre, Señor Jesús. Y dice la palabra, antes, vamos a empezar desde el 31, y dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y malicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la receta, iglesia? Perdonar. Así como Dios nos perdonó a nosotros, así tenemos nosotros que perdonar a aquel que nos ofende, a aquel que nos hace daño. A nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos. Porque si no lo hacemos, eso va a seguir carcomiendo nuestras vidas. Y como le decía antes, y el enemigo va a seguir tomando ventaja de eso y nos va a seguir dañando. Porque, amado hermano, todos nosotros, dice Santiago, que nosotros ofendemos muchas veces. La persona que no ofende, esa persona es perfecta, y aquí no hay nadie perfecto porque yo no miro ninguna de sus alas. Y no estaríamos aquí. Pero todos ofendemos. Ofendemos con una mirada, ofendemos con una acción, ofendemos con una no acción. Con no accionar ya ofendimos a alguien. Con simplemente que dijimos dos, tres palabras, puede que usted esté ofendido porque yo estoy aquí. Yo no lo sé. Uno no sabe. Usted ofende a las personas de como usted menos lo espera. Y por eso es que nosotros todos los días tenemos que venir al Señor y decirle, escudriñame, escudriñame. El hermano leía ahorita, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el eterno. Pero tienes que examinarme, llega a ir al doctor, examíname. Mira qué es lo que hay aquí. Pásame la temperatura, toca a ver qué es lo que tengo. Examíname. Y sabe que nosotros empezamos a hacer esa oración y Dios lo empieza a hacer. Y nos empieza a probar. Y empieza a poner situaciones en nuestra vida que a veces nos sacan de base, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque Él está examinando y nos está enseñando, hay cosas dentro de ti que no están bien y que quiero que las saques. Porque Dios es celoso y porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y si hay cosas dentro de nuestra vida que a Él no le gustan, si hay actitudes en nuestra vida que a Él no le gustan, nos las va a seguir confrontando una y otra vez hasta que la arranquemos y la saquemos de nuestra vida. Porque eso es lo que Él quiere. Él no nos quiere enojados, Él no nos quiere celosos, Él no nos quiere envidiosos, Él no nos quiere con todas esas actitudes malas, con orgullo. El orgullo no es de Dios. Eso no es del Señor. Y si no lo arrancamos nosotros, Él nos lo va a arrancar. Y es mejor escucharlo a tiempo, a esperar a llegar como Nabucodonosorcito y caer al piso y esperar a que el Señor nos tenga que hacer pasar por esas situaciones. Hermano, todo usted se conoce. Yo me conozco. Nosotros sabemos, dicen por ahí, de qué pata cojeamos. Perdón por la expresión. ¿De qué pie cogíamos para ser un poquito más educados? Es domingo. Aleluya. Nosotros sabemos qué cosas hay dentro de nosotros que no están bien. Las otras personas no tienen que venir a decírnoslo a nosotros. Nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos qué cosas, qué actitudes, qué malicias a veces tenemos. Sabemos lo que no le gusta al hermano y lo hago simplemente para molestarlo. Yo sé lo que hiere a fulano y no soy consciente ni considerado para ver cómo puedo hacer las cosas mejor para fulano. No, las hago a propósito para hacerle mal a fulano. Así somos. Somos seres humanos llenos de defectos. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Y es por eso que necesitamos acercarnos más a Dios. Porque esta palabra es un espejo. Esta palabra nos enseña exactamente cómo somos. Y para que no se lo siga diciendo yo, váyase conmigo a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Poderoso eres, Señor Jesús. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Te alabamos, Rey. Vamos a leer del 12 al 13, porque esto es parte de la sanación.
Gloria.
La palabra de Dios. Dice, el título de mi Biblia dice, la palabra descubre nuestra condición. Ella la descubre, aunque usted la oculte, aunque se vista bonito, aunque se peine bien, aunque haga lo que haga, la palabra nos descubre. Dice el versículo 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace la palabra? Discierne lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo aquí adentro. Lo discierne, lo entiende completamente. Y dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Esta palabra dice que nos tala. Entra y escudriña lo más profundo de nosotros y lo pone al descubierto. Es por eso la necesidad de buscar la presencia de Dios, leer la palabra del Señor, venir y aprender cada día más, porque cuando estamos con Él, nos miramos exactamente como somos. Es un espejo porque ella nos va discerniendo. Hay cosas que usted a veces ignora de usted mismo. No, porque a veces lo queremos negar. No, yo no soy así. Usted me está juzgando, hermano. No, yo no soy así. Eso es fulano de tal, no lo ha visto. Pero a veces, pero nosotros somos iguales o peores. Lo hacemos nosotros también. Y es por eso que nos necesitamos. No necesitamos unos a los otros para aprender los unos de los otros. Pero necesitamos esta palabra. Porque ella fluye. Hablaba, creo que estaba alguna alabanza de los que cantaron los hermanos, hablaba acerca de esto, que fluye, esa palabra fluye en nosotros, porque eso es lo que ella hace, viene y nos limpia. Le digo, no son los rituales, no es lo que usted haga, es lo que la palabra del Señor y Jesucristo nos empiezan a enseñar, porque Él quiere que seamos libres. Estamos desnudos ante su presencia, a Dios no le podemos ocultar nada. Y yo le voy a contar este testimonio porque esto me pasó a mí no hace mucho, unas cuantas semanas atrás. Yo vine aquí porque a veces nosotros pensamos que nos las sabemos todas. Pensamos que a Dios le vamos a poder ocultar las cosas. Pensamos que nosotros decimos, no, Señor, yo no sé, se nos mete uno de esos chukis igualados así que piensa que a Dios le podemos ocultar las cosas, pero no es así. Recuerdo que yo llegué ese día, era un martes. Martes de oración. Y llegué y le dije, Señor, muy espiritual, voy a empezar a orar por todas las, pero voy a orar por mami, voy a orar por mi familia, voy a orar por Honduras, por mis hermanos de la iglesia. Y así empecé, ese es mi rincón, ahí va yo. Empecé a orar, los hermanos que vienen los martes, pues sabes que nosotros oramos, hacen la oración y todo el mundo se va a sus lugares a orar. Y empecé a orar. Y empecé a orar por todas esas otras situaciones que ya le había dicho yo a Dios de antemano que iba a orar por ellas. Y después terminé de orar y sentí aquel vacío dentro de mí. Y yo, como le decía anteriormente, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Audiblemente, decirlo así, me habló como un trueno y así era su voz. No. Pero en mi interior uno sabe cómo Dios le habla. Cada quien tenemos una relación con Dios y sabemos la forma en la que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y yo estaba ahí, en ese lugar, cuando de repente yo escuchaba dentro de mí esa vocecita, Dios, que me decía, ¿y esto? Y yo le dije, no, ya le dije a usted yo que yo no voy a orar por eso. Yo ya no más. Y seguí queriendo orar por las otras situaciones, los hermanos seguían en la oración, y otra vez, ¿y esto? Y yo le dije, ya le dije que yo no voy a orar por eso. Yo me rendí con eso. Yo no voy a orar por eso. Yo voy a seguir orando por todo lo demás. Y no hubo paz. Hasta volvió otra vez. Y esto. Y ya le dije, ok, no me queda más. Sí, me duele esto, esa situación me está pasando, Señor. Y después de eso, yo ya no podía volver a hablar. Yo empecé a llorar ahí como una niña. Y yo empecé a llorar y empecé a llorar. Yo creo que ese fue el culto de oración. Yo llorando. Pero cuando me levanté de ahí, de esa esquina, yo me fui libre. Yo me fui libre. Porque hay cosas en nuestro corazón que nosotros no se lo podemos ocultar a Dios. Dios es soberano, iglesia. Dios es todopoderoso. Dios nos conoce mejor que nadie jamás nos podrá conocer. No importa cuánto nos escondamos, no importa cuánto le digamos a Dios, yo no voy a hablar en tu nombre, yo no voy a hacer esto. Si me mandas, voy a decir que no. Y Él dice, no, vas. Vas y lo haces, porque Él es nuestro Dios. En el momento que usted le dice, Señor, yo te voy a ser fiel, yo te voy a servir, Él se lo tomó en serio. No sé cómo se lo tomó usted, pero Él se lo tomó en serio. Porque ese es Dios, aleluya. Y somos suyos, aleluya. Todopoderoso, a Dios no le podemos ocultar nada. Y entre más nos quedemos con las cosas dentro, más daño nos vamos a hacer y más daño le vamos a hacer a las demás personas. Por eso hay que ser honestos. Hay que llegar a su presencia y decirle, aquí está, aquí estoy, sáname. Su palabra es la que nos ayuda a nosotros a ser libres. Perdonar es nuestro proceso de sanación. La ayuda del Consolador. Juan 14, 26 dice, ese verso me fascina. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Consolador. Recuerde que esta palabra nos escudriña. Pero ¿cómo la recordaremos si no es con la ayuda del Espíritu Santo? Él nos ayuda, Él nos escudriña, Él es el que nos va a revelar la necesidad que hay en el corazón, iglesia, y nos va a sanar. Él tiene el poder, es nuestro Consolador, todopoderoso. Y para llegar al tema que, ¿recuerda cuál era el tema? Ah, bueno, mire que todos se ganaron una estrellita de oro. Entonces, cicatrices, ese es el tema principal. Porque nos herimos, a Dios le importa. Proceso de sanidad, tenemos que perdonar, tenemos que dejar ir, tenemos que acercarnos a su palabra y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero una vez que eso ya ha terminado, la herida empieza a cerrarse y empieza a quedar, ¿qué? Una cicatriz. Yo no sé si usted puede ver desde allá. Como yo soy trigueñita, pues no se ve mucho. Pero el miércoles yo me di una quemada. Mira para acá, Frankie. Frankie dice que me va a dar una paletita para mejorar. Pero el miércoles yo me quemé, ¿verdad? Por descuidada, me quemé en el horno. Y entonces ese fue como, yo siempre le pido a Dios, confírmame el mensaje, por favor. Y empezaba a llegar y ayer, ay, y me empecé a dar aquí. Todo era, estaba sentada con mi pijama y lo más que me molestaba era aquí. Y dije, ahí está. Porque, ¿y qué me enseñaba el Señor? Bueno, esta herida que me di ya no está fresca, porque estaba fresca el miércoles. El miércoles usted no se imagina que usted sabe cuando usted se quema todo lo golpe va y arde, eso es bueno. Yes, amen, brother. Entonces, eso dolía como usted no se imagina, le puse aloe, le puse de todo, pero molestaba y así al día siguiente seguir enseñando en la escuela. Y ya ayer no me había fijado que ya se había bajado, ya no ardía. Empezó a cicatrizar. No está cicatrizada todavía. Yo la toco y me duele. Hoy es domingo. Eso es el proceso, ¿verdad? Esta herida todavía está en proceso de sanación. Pero dentro de unas cuantas semanas estará como estas otras, que ya ni se miran. Pero yo si las miro aquí cerquita, más como soy trigueña, menos. Porque estas fueron otros hornos cuando trabajaba en la repostería en Jennings, que también los hornos allá son grandes, siempre nos quemábamos. Entonces, todas esas cicatrices que quedaron ahí son cicatrices del pasado, ¿verdad? están ahí, yo las miro, pero eso ya pasó. Ya no me duele, yo la toco, eso no me duele. Pero me trae un recuerdo de donde yo estuve. Me trae un recuerdo de las cosas que yo llegué a hacer antes, las que yo formé antes. Y así nos pasa a nosotros, iglesia. Las heridas que usted puede estar, puede que ya las haya pasado. Yo no sé en qué etapa está usted. Yo no sé si está fresco. Yo no sé si está en proceso. Yo no sé si usted ya solamente mira lo que fue. Pero si usted ya solamente está viendo la cicatriz de lo que fue en un ayer, tenemos que darle gracias al Señor. Tenemos que mirarlas y decirle gracias, Señor, porque un día estuve herida, un día estuve herido, un día estuve que me desangraba, pero hoy estoy aquí en tu casa alabándote, aprendiendo tu palabra y dándote gloria, honra y honor, porque me levantaste, porque me sanaste, porque vives para siempre, iglesia. Él es merecedor de alabanza. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el final. No te dejó solo en medio de la prueba y no te va a dejar solo en medio de la prueba. Yo no sé si a usted le duele, si está ahorita dolorido, está aquí, pero está dolorido. Y el Señor le dice, esto va a pasar, confiemos en Él. Esa herida puede que todavía esté doliendo y no es que usted sea menos espiritual o que le esté yendo mal en el proceso, no. Es parte, esto a mí me duele, está quemada, yo me la toco y ¡ay! ¡Au! Me duele, pero pronto va a sanar. Y el proceso que usted está pasando ya pronto va a pasar. Y usted va a ser completamente sano y va a ver su marca, va a ver su cicatriz y le va a decir a Dios gracias. Gracias porque me sacaste de ahí. Y estas marcas se vuelven testimonio de lo que un día fuimos y hasta dónde el Señor nos ha traído. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana usted le va a tener que decir a alguien más que esté pasando por la misma situación suya. Yo también pasé por eso y mira lo que Dios hizo conmigo. Yo también fui quebrantado y mira dónde estoy ahora. Él puede, si te tomas de su mano, con Él lo vas a lograr. Iglesia, estamos aquí, pasamos los procesos que pasamos, es por un propósito. No te rindas, no tires la toalla, no pienses que Dios ya acabó contigo, esto acaba de comenzar. Porque todo proceso trae una victoria para otro el día de mañana. No estamos solos y no podemos hacer a un lado a las personas y sus necesidades, iglesia. Y pronto, pronto lo vamos a ver. Yo quiero que se vaya conmigo otra vez Isaías 53. Ya pronto terminamos ese último versículo. Alabado sea el Señor otra vez. Isaías 53, donde comenzamos. Aleluya. Llegamos a las cicatrices. Alabado sea el Señor. Y aquí Jesucristo, recuerde que estamos hablando de Él. Él es el centro de todo. Sin Jesús no hay prédica. No hay mensaje y no hay punto de llegar a la iglesia. Aleluya. Y mire lo que dice Isaías 53, vamos a leer versículo 10 y 11. Aleluya, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué fue lo que quiso, que hizo Jehová? Él quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero esto es lo que más me encanta. Mire lo que dice el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. Y aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu dolor y mi dolor, no importa por qué tan grave sea, jamás se comparará a lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Porque Él pagó el precio por nosotros. Pero aquí dice, esto me fascina porque dice que Jesús va a ver el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y sabe quién es ese fruto? Es usted y soy yo. Él no está esperando una corona, Él no está esperando una ciudad de oro, Él está esperando por ti y por mí. Él va a ver el fruto de la aflicción de su dolor. Porque si hay uno que nos va a mostrar sus marcas, es el mismo Jesucristo. En sus manos dice que lleva las marcas. Yo no sé usted, pero yo estoy ansiosa por ese día. Caminar con Él, verlo a Él cara a cara. Y no sé dónde tendrá sus marcas, sus cicatrices. Si las tiene en sus manos, si la tiene en su muñeca. Yo no sé, yo sé que lo quiero ver. Pero Él también me mostrará sus marcas. Porque Él también fue cicatrizado por nosotros. Él pagó el precio, iglesia. Él te comprende, Él te entiende. Él sabe lo que es ser herido. Por eso podemos confiar en Él. Y Él está aquí. Y Él quiere sanar tus heridas. Y Él quiere administrarte y hablarte. Pero hay que ser sinceros con Él. Y hay que decirles esto, Señor, esto me está dañando. Esta situación me está dañando. Por favor, sáname. Jeremías 14, 17 dice, sáname, Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo. Porque tú eres mi alabanza. Él es mi alabanza. Él es nuestro sanador. Y Él está aquí, iglesia. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta aquí mi parte y nuestro pastor con nosotros. Aleluya.